en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, las fiestas de Navidad son ya prueba superada, aunque hoy es festivo en nuestra comunidad. Ahora vuelta a empezar para muchos y nosotros este lunes vamos a hablar de las profesiones que van a generar los robots, de un portal de empleo si quieres jugar o entrenar en un equipo de fútbol, y estará con nosotros nuestra trabajadora observadora María López, que regresa con sus peripecias. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con lo más importante, que son las oportunidades de empleo que puedes recibir cada día aquí en Madrid Trabaja. Se incorporan Paco Delgado y Sofía López para empezar con nuestras ofertas. 100 plazas de teleoperador en la comunidad.
50 de ellas son puestos de atención al cliente y 50 de venta telefónica. Las plazas se reparten entre los municipios de Getafe y Alcorcón y el salario es de 7 a 8 euros la hora en jornada parcial. Son contratos temporales de 3 meses con posibilidad de incorporación posterior a la plantilla. Para optar a uno de estos puestos debes tener al menos 6 meses de experiencia en el sector y el título de bachillerato. Además, la empresa proporciona de una formación inicial de 5 días.
Oferta para 30 comerciales de tarjetas bancarias en Madrid Capital.
Para trabajar en el barrio de la Concepción son contratos temporales de 2 meses de duración con posibilidad de prorrogarlo. El horario es de lunes a viernes, 40 horas a la semana, y el sueldo es de 7,76 euros brutos a la hora más comisiones.
5 puestos de profesor en Collado Villalba.
4 de las vacantes son de docente para impartir clases de certificados de profesionalidad. Es necesario el título universitario de FP en grado superior. El horario es de lunes a viernes y la plaza restante es de profesor de clases de refuerzo para niños de primaria en las áreas de lengua y matemáticas. Necesitas un año de experiencia y el título universitario de magisterio para un contrato temporal de 5 meses. El horario es de lunes a viernes, 2 horas al día.
A lo mejor te interesa ser investigador postdoctoral en el Hospital Universitario de la Princesa.
Para trabajar en un grupo de investigación de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Son contratos temporales de 24 meses de duración y es necesario que tengas el título universitario de doctor. El sueldo es de 21.000 euros al año.
Y fuera de Madrid, muy lejos además de Madrid, se buscan ópticos y optometristas en Noruega.
En la ciudad de Jonsen es necesario que manejes de manera fluida inglés o noruego, danés o sueco. El sueldo es de 40.000 a 48.000 euros al año. Es un contrato indefinido y a jornada completa, 40 horas a la semana. Es imprescindible, antes de solicitarlo, que cuentes con el título universitario de graduado en óptica. La empresa costea los gastos del curso para conseguir la autorización para trabajar de óptico en Noruega.
Y tú por 40.000 euros seguro que aprendías noruego, sueco, lo que hiciera falta, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Vamos, tú y todos, yo también.
Bueno, y lo del sacarme el título de óptico...
Es un poco más complicado.
Ya es complicado. Le tendría que pedir que ampliaran un poco el plazo.
Eso
4
te iba
añitos.
A decir. No es que fuese más complicado. Tardarías un poquito más de tiempo, quizá.
Pero ellos me esperan, seguro.
Seguro,
¿4
seguro,
años?
Seguro. Espérenle, señores noruegos, a nuestro Paco Delgado, óptico optometrista. En fin, si cumples con los requisitos, si te interesan estas oportunidades de empleo, acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 7 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Seguro que has escuchado en muchas ocasiones que la llegada de robot a las empresas va a representar la destrucción de millones de puestos de trabajo. Han sido los grandes titulares que hasta ahora conocíamos de todo esto. Y hoy que andamos con la resaca de los Reyes, que muchos de los niños de tus hijos han recibido seguramente un robot en nombre de sus majestades, hemos pensado que es buen momento para hablar de todo lo contrario, de los puestos de trabajo que van a crear tanto estas máquinas como en general la inteligencia artificial, que es lo que hay dentro de la maquinaria en su interior. Seguro que muchas profesiones ahora mismo, recién llegados a 2019, ni nos las podemos imaginar, pero algo sí que debemos ir adelantando si queremos estar a la última. Hablamos de ello en primer lugar con Alana Rincón, que es directora de innovación y personas de Nexian, una consultora de recursos humanos. Alana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo tratamos como novedad, pero hay que decir que ya hay 35.000 robots en instalaciones industriales en toda España, con lo cual ya la incorporación se produce en estos mismos momentos, aunque no de manera tan habitual como lo será dentro de unos años, ¿no?
Sí, así es. Realmente tenemos el concepto de robot como algo, ¿no?, el elemento robótico que está con nosotros trabajando, pero lo que son máquinas robotizadas, autómatas, ya llevan trabajando en la industria y en el mercado laboral, compaginando las labores con otros operarios desde hace tiempo. Entonces sí que es así que continuará creciendo y en un futuro pues tendremos cada vez más máquinas robotizadas y ya robots más similares al ser humano, quizá en colaboración y en trabajo diario con otros perfiles.
Claro, porque hay que decir que al final el robot no lo imaginamos con dos piernas, dos brazos, se busca incluso que tengan expresión facial, pero en realidad yo siempre digo, un coche autónomo es un robot.
Exacto, eso es. Y sobre todo, por ejemplo, en ofertas, como habéis comentado hace un momento, en operadores de telefonía ya se tiende mucho a utilizar chatbots y todo lo que son programas también y software que lo que hacen es automatizar las tareas que son más rutinarias y repetitivas.
Claro, aquí hablamos del mundo del empleo. Una de las primeras curiosidades, y quería como persona que trabajas en el mundo de los recursos humanos preguntarte, es la relación, porque también se dice que de cara sobre todo al mundo laboral, esto de los humanoides, de los robots con apariencia humana, incluso se están resistiendo las empresas porque consideran que la relación de sus compañeros, entre comillas, a lo mejor no va a ser muy buena, ¿no? Que nos va a costar adaptarnos, digamos, de alguna manera.
Sí, siempre hay reticencias al cambio, ¿verdad? Miedo al cambio, entonces puede parecer que pueda ser una situación dificultosa, pero todo lo contrario, realmente hay que buscar de qué manera hacer sensibilizar a cualquier trabajador con que cada vez va a haber más humanoides en entornos laborales, eso es, y tendremos que buscar la reconversión de perfiles profesionales, de tal manera que aquellas labores y tareas que venían haciendo, ahora cada vez más aquellas que utilicen la fuerza muscular o sean, como decía antes, muy repetitivas, van a ser más realizadas por este tipo de robot. Vamos a utilizar mucho más la inteligencia artificial en sectores como el transporte, la logística y la industria principalmente, y a partir de ahí seremos, bueno, pues es también reto de todas las consultoras que trabajamos en recursos humanos y que impartimos formación en áreas de competencias digitales, favorecer y dotar de competencias para los trabajadores, de tal manera que por una parte ya vengan formados, ¿no?, con las nuevas titulaciones y formaciones que se demandan, pero sí, que también los que actualmente ya están en el mercado laboral sean capaces de cambiar la actitud para tener una buena predisposición y afrontar este cambio que citabas.
Porque, por ejemplo, Alana, hemos hablado de sectores en los que se va a destruir trabajo, pero también habrá sectores donde se va a generar empleo.
Uh-huh. así es. De hecho, en aquellos sectores en los que va a desaparecer trabajo, va a ser sustituido uno por otro. La pérdida de empleo neto, ¿no?, se dice que no va a ser tan alarmante como inicialmente se presuponía. Y en los ámbitos que quizá se cree o haya empleo más, que se realice más por personas, van a ser aquellos que tengan que ver con interacción social, con creatividad, con asesoramiento, también en temas de las nuevas leyes de regulación que se irán desarrollando para tener la mejor convivencia,
sí,
en estos términos.
O sea, que por ejemplo, para ir anotando, ¿no?, abogados que se especialicen en todo lo que tiene que ver con la normativa de los futuros robots tendrán un hueco en el mercado laboral.
Sí, yo opino que será así.
Hay otras profesiones también vinculadas con la inteligencia artificial que, uh-huh, sin duda serán protagonistas de... Yo creo que pasará un poco como los informáticos, dicho de forma muy esquemática, ¿no? Que antes, digamos, que no había informáticos en todas las empresas, hoy en día hay no solamente informáticos, sino de distintas especialidades, uh-huh, en casi todas las empresas, ¿no? Por lo menos las más importantes.
Sí, sí, así es. Se crean ya departamentos, equipos, unidades de negocio que con base en profesiones relacionadas con la informática o científicos de datos, todas las nuevas ahora profesiones o especialidades en inteligencia artificial, seguridad, ciberseguridad, programación. Son perfiles que se están demandando muy a menudo. El análisis de datos y la toma de decisiones fundamentada, ¿no?, con la inteligencia de negocio va a ser clave para cualquier sector. Y ahí se están creando muchos puestos de trabajo.
Y claro, nos dirán los oyentes, yo, por ejemplo, me dedico a la logística o al transporte. ¿Qué posibilidades tendré de reubicarme si dicen que se van a generar puestos de trabajo?
Sí que será importante que sigan preparándose y cualificándose, porque para esos puestos el apoyo del ser humano también va a ser necesario en cuanto a que tengan los conocimientos para programar, para mantener esas máquinas. Por eso también en lo que sería formación profesional, todas las formaciones relacionadas con electromecánica, electrónica, mantenimiento industrial, van a seguir siendo necesarias con la parte de programación, es decir, cómo comunicarme con esa máquina.
Ya, o sea que digamos que sería cuestión de ampliar competencias. Y luego, uh-huh, por ejemplo, también estábamos hablando de los coches autónomos. He comprobado que en muchos hay incluso teleoperadores humanos, ¿no?, a los que les podemos llamar en un momento determinado, y eso también es creación de una vertiente de trabajo que hasta ahora no existía vinculada con los vehículos.
Sí, todo lo que sea control, ¿verdad?, de los datos que generan los vehículos en funcionamiento estarán procesados por máquinas y sistemas, pero que a su vez van a tener un apoyo de asistencia, ¿no?, asesoramiento por lo que es personal que sí va a tener otras actitudes o habilidades de creatividad, de flexibilidad, ¿no?, y ante los cambios que puedan sucederse.
Ya, y luego yo no sé, no tengo una bola de cristal ni soy adivino, ¿no?, pero he comprobado, tengo ya una edad y tengo ya una experiencia. Entonces, por ejemplo, se hablaba mucho de la introducción de robots, por ejemplo, para atender hoteles. Y yo me pregunto, ¿después habrá alguna compañía hotelera que apueste por el ser humano porque compruebe que el tema de los robots no atrae a potenciales clientes?
Sí, yo tampoco tengo esa bola mágica y opino de la misma manera. En cuanto a que lo que se buscará y se trata mucho es de personalizar la atención, ¿no?, y fomentar la experiencia cliente. Si bien las máquinas nos pueden dar los datos para saber qué prefiere un usuario o esa persona que ha ido al hotel, realmente el momento de calidad y de experiencia en sí siempre va a estar, o de opinión, más valorada y va a ser más cercana o de intensidad si está siendo favorecida o facilitada por una persona. Entonces, imagino que así será. Se buscará que en esos momentos clave de la experiencia o del servicio que cualquier consumidor busque, ya sea en un hotel o en otro tipo de actividad, pues la parte más de calidad humana pueda ser pues realizada por una persona.
Y ya si hablamos de todo lo que tiene que ver con la atención social, aquí también, uh-huh, habrá oportunidades, me imagino.
Exactamente, sí, todo lo que es interacción social, atención sociosanitaria, es un sector que está creciendo mucho. también por el crecimiento de la población, y en este caso, pues en particular, si bien tendremos todo digitalizado y todos los tratamientos, todos los dosis, ¿no?, estará mucho más controlado y se reducirá de tal manera, de esta forma, el error, ¿no?, incidencias que se puedan...
No solamente cometer el error, Alana, sino que incluso yo quiero ser optimista y hasta incluso las listas de espera, porque si el profesional ya tiene todos los datos almacenados y demás, pues dedicará o necesitará menos tiempo pues por cada paciente si hablamos de la sanidad, o por cada usuario si hablamos de otro tipo de atención social.
Exactamente, eso es. Se reducirá la parte más burocrática y habrá más tiempo para lo que es asistencia, ¿no?, y atención en sí misma.
En fin, que no debemos tener miedo a los robots que se van a incorporar y que esperemos que sea para mejorar nuestras vidas, no para empeorarlas. Así que, bueno, pues Alana Rincón, directora de Innovación y Personas de Nexian, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Adiós.
Adiós.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en segunda. Rayo Majadahonda, Las Palmas.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y en este contexto será bueno escuchar a una mujer que trabaja ya en la creación de robot en la Comunidad de Madrid, en concreto en el Laboratorio de Robótica de la Universidad Carlos III. Allí es investigadora y profesora titular. Concha Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte, de reencontrarnos en las ondas,
claro,
nuevamente.
Sí, un placer, un placer. Feliz año.
Igualmente. Oye, ¿no te han traído los Reyes un robot, no?
No, mira, ya tengo demasiado en el año, como para que encima también en los Reyes. Pero bueno, sí, tengo que decir que sí, que una amiga me ha pedido a los Reyes la Barbie robótica, la Barbie ingeniera que ha salido al mercado.
No me digas.
Sí, así que estoy deseando que verla para ver qué tal.
Pero bueno, eso también tiene un carácter más reivindicativo que profesional, ¿no? Que es el papel de la mujer en el mundo de la ciencia.
Sí, así es. Yo creo que ya era hora, ¿no? También tanta Barbie, que está muy bien, que por supuesto que tiene que haber para todos, pero hombre, siempre ese prototipo de mujer delgadísima, guapísima y que casi que un poco artificial también a veces, ¿no? Pues ya estaba bien que, oye, le pusieran en otra versión, ¿no? En otro papel.
Claro, y en un papel mucho más actual, porque ahora mismo las mujeres estáis en todos los ámbitos, también en el ámbito de la robótica, como podemos comprobar contigo misma.
Así es.
Que es un ámbito que siempre tenemos ese miedo y lo hemos hablado tú y yo en muchas oportunidades, de esas oportunidades de empleo que se pueden perder. Y hoy hemos querido darle un poquito la vuelta y decir, bueno, oye, se van a perder oportunidades de empleo, pero se van a ganar otras muchas, ¿no?
Claro que sí. Yo creo que, a ver, esto hay que siempre puedes ver la moneda desde una de las dos caras, ¿no? Y entonces yo creo que hay que verla también en su conjunto, ¿no? Y siempre la vemos desde el lado negativo y para nada. Yo, para mí, que la tecnología ha venido, por supuesto, ha venido a quedarse, y esto nos gusta o no, primero hay que asimilarlo, ¿no? Esto es lo primero, porque no podemos vivir de espaldas a ello, ¿no? Y lo segundo es que además nos va a venir muy bien a todos, ¿no? O sea que bueno, evidentemente algunos trabajos sí, por desgracia, desaparecerán, pero y ya han desaparecido, ¿no? Pero otros muchos se van a crear, ¿no? Incluso inimaginables ahora mismo. Yo creo que es muy muy en pro de redefinir el concepto, sí, de trabajo, ¿no?
Pero por ejemplo, Concha, tú que trabajas, ¿sí?, en este mundillo, seguro que hay alguno de los que yo no me imagino que tú ya sí te lo imaginas. A alguna profesión me refiero.
Bueno, pues mira, no lo sé, porque todo cambia tan rápido. Pero mira, yo ahora, por ejemplo, de vez en cuando en mis ratos libres soy webmaster de una web, ¿no?
Sí.
Y hace 20 años a mí me dices qué es eso y yo no te digo, ¿eh?
Claro.
¿Sabes? Entonces, y ahora nadie, casi que nadie sobrevive sin tener un espacio, ¿no? En Internet, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro, pero es que esto es... Hace dos décadas nadie tenía un teléfono móvil y ahora, en fin, hacemos mogollón de actividades a través de la voz, ¿eh? Mandando a Siri o a quien sea, ¿no? Que nos haga la compra. Entonces, imagínate la cantidad de desarrolladores de toda esa tecnología que en la vida pensaron que pudieran dedicarse a eso. Y te estoy hablando de hace dos décadas, como muchísimo, ¿no?
Bueno,
incluso una década.
Bueno, yo personalmente, Concha, siempre que comento, cuando he tenido oportunidad, que nosotros teníamos una asignatura cuando estudiábamos periodismo que era tecnología de la información.
Ajá.
Y no te puedes ni imaginar que era la tecnología de la información. Te estoy hablando de los 80.
Sí,
una especie de regla que se llama tipómetro, con el cual medíamos, digamos, cuántas letras cabían cuando hacíamos la maquetación de revistas o periódicos.
¡Qué bárbaro!
Según esto que aparece en Word, que ponemos Arial 18 y es muy facilito y tal. Bueno, pues en aquella época era con regla y con matemáticas, ¿sabes? Calculando.
Claro.
Entonces, pues ese es un ejemplo que, claro, yo... digo, yo me dedico al periodismo online y digo, yo cuando estudiaba me preguntaban qué quieres ser dentro de 15 o 20 años. No se me hubiese ocurrido decir,
claro,
periodista online, ¿no?
Exactamente. Y esto es reciente, o sea que tampoco... Yo creo que más que pensar en el futuro hay que pensar en el pasado de ayer, ¿no? De antes de ayer, vamos, de hace nada, de hace unas horas.
Claro.
Porque esto va tan rápido y ahí tenemos los ejemplos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aliviar un poquito la carga, ¿eh? Y quitar los miedos porque, bueno, pues... yo creo que además, como ser humano, yo rompo una lanza por nosotros, ¿eh? Que somos inteligentes, ¿no? y vamos a saber estar a la altura de estas circunstancias, ¿no? Por supuestísimo, ¿no?
Sí.
Eso sí, yo creo que aquí hay una cosa clave, que es la de la formación, ¿no? Hay que formarse y hay que conocer las máquinas, el lenguaje de las máquinas. Esto para mí es lo vital, porque vamos a convivir con las máquinas. Yo no hablo de sustitución de hombres por robots, yo hablo de coexistencia robótica. Entonces, vamos a prepararnos para convivir con estos compañeros que han venido para quedarse, ¿no?
Claro, yo incluso te he leído que me ha parecido... bastante interesante, que eres, digamos, partidaria de introducir a los más pequeños en el mundo de la programación, porque, entre otras cosas, comentabas, ahora que venimos de Reyes, y que esos kits robóticos que sobre todo les sirven a los chavales para abrir la mente.
Claro, si es que, a ver, yo creo que es fundamental. Las nuevas generaciones, que además el ser humano es maravillosamente inteligente. Hay niños y niñas, ¿no?, que ya nacen y parece que saben manejar el iPad y se adaptan al medio rapidísimamente, ¿no? Pero tienen que ir un poquito más allá de manejar el iPad o de manejar el móvil. Tienen que entender un poquito más allá ese lenguaje, ¿no?, que con el que se programan esas máquinas, esos dispositivos. Y son muy capaces, porque al final se trata de aprender jugando, que esto es lo que mucha gente no entiende. La gente dice, ¿pero para qué quiero yo que mi hijo programe un robot? Es que no se trata de esto. El lenguaje computacional no solo es programar un robot, es estructurar tu mente de manera que la prepares para resolver problemas de una forma secuencial, ¿verdad? Y que vayas paso a paso y puedas realmente resolver problemas muy complejos, pero de muy diversa índole, ¿no?
Sí.
Y bueno, también se aplica a programar robots, pero es una de las mil cosas que se pueden hacer con el lenguaje computacional.
Oye, pero, por ejemplo, nos estará escuchando seguramente, ¿qué te voy a decir yo? Una persona que trabaja como mozo de almacén,
ajá,
que dice, bueno, todo esto está muy bien, pero va a llegar un robot, va a hacer mi trabajo y yo ahora, ¿qué? Una vez que pase eso, ¿qué hago?
Pues lo va a tener difícil. Yo, en mi opinión personal, lo va a tener difícil, salvo que su formación le permita, su cualificación le permita reubicarse en la empresa en la que trabaja, siempre y cuando la empresa tenga un puesto para reubicarlo y, segundo, esté por la labor. Porque es que aquí muchas veces echamos la culpa a la tecnología, que en parte, bueno, pues el avance tecnológico pues tiene esta, digamos, estas consecuencias, ¿no? Pero muchas veces también son nuestras propias normativas, ¿no? Como sociedad, pues tenemos una forma de gestionar nuestros recursos, nuestras empresas, etcétera, de una manera muy concreta que, por desgracia, creo que no están adaptadas al avance tan rápido tecnológico que tenemos.
Este
es el gran problema, no tanto en sí la tecnología. Posiblemente ese mozo se sintiera súper aliviado si una máquina le hace el trabajo fuerte y duro y él, pues, pudiera tener otro trabajo, pues, mucho más creativo, si quieres, o más liviano, simplemente, ¿no?
Sí.
Pero, claro, el problema está en que la empresa posiblemente no sea capaz de reubicarlo en otro puesto.
Ya.
Y que, además, si no es capaz, tampoco a nivel social se le garantiza a esta persona pues un respaldo económico, ¿no? O no lo suficiente, ¿no? Porque el paro pues es limitado, se acaba. En fin, ¿no? Entonces yo creo que esta superproducción que parece de la que hablamos, ¿no? Que nos va a traer la robótica, la tecnología, pues se debe gestionar muy bien, porque oye, si vamos a ser tan superproductivos, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Pues porque en un poquito lo reinvertimos en la sociedad, ¿no? Yo siempre digo esto, para mí el valor más importante es el conocimiento. Muchos padres se rompen el lomo porque sus hijos tengan una carrera y trabajan en un trabajo que posiblemente les agobie, les canse, les agote, ¿no? Toda la vida, años y años y años, para que el hijo vaya o la hija vaya a la universidad. Pues si de alguna forma esta formación pudiera ser casi que gratuita, ¿no? Subvencionada por el Estado. Pues venga, vamos a formar, porque es el valor de la sociedad. El valor ya no es el económico, es el conocimiento, ¿no?
Y luego, perdona, Concha, que sí. Estábamos hablando de sectores muy concretos con nuestra anterior invitada, en los que sí se van a generar empleo, por supuesto, en la inteligencia artificial. Y en todo lo que tiene que ver con la ciencia aplicada a la robótica, pero incluso en otros lugares como la atención social. Yo creo que, digamos, que esa parte de atención humana al ser humano va a ser difícil, por lo menos a corto plazo, que un robot la sustituya.
Sí, va a ser difícil, ¿no? Yo creo que, bueno, pero tampoco a lo mejor se pretende eso, ¿no? Yo creo que a lo mejor lo ideal sería que la máquina, por ejemplo, la inteligencia artificial, antes creo que lo estabais comentando, ¿no? Puede, digamos, aliviar tareas colindantes a esa,
sí,
¿no?
Sí.
De manera que al final el servicio lo prestes a lo que realmente deberías dedicar el servicio, que es a la atención del ser humano y no a la burocracia, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
No siempre el fin final es sustituir al humano por un robot, yo creo que no, yo creo que es aliviar al humano de su tarea y hacerla mucho más eficiente, y si para eso con una máquina lo solucionamos, pues pongamos la máquina, ¿no?
Claro. En fin, Concha, que tenemos los jueves un apartado que llamamos del trabajo del futuro.
Ajá.
Así que en este 2019 nos tenemos que ver aquí cara a cara en los estudios de Onda Madrid.
Encantadísima. Tengo muchas ganas de estar ahí, así que cuando queráis lo hablamos y allí que voy.
Venga, estupendo. Un abrazo y feliz año.
Igualmente, un abrazo, Javier. Chao. What I want and I go,
you go, we let's go, go, go. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Fíjate, Paco Delgado, que estaba dando yo vueltas hablando con alguien tan interesante como Concha Monje, que de lo siguiente que vamos a hablar puede ser un ejemplo de coexistencia entre la máquina y el ser humano, porque se me antoja muy difícil que haya una liga de primera división de equipos con robots. Se me antoja difícil en estos momentos, pero sí que es verdad que mucha gente juega al videojuego, que al final también es una maquinita, ¿no? Y ahora están tan en boga los eSport, por ponerte un ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, lo que pasa es que, bueno, todavía falta para que haya una bolsa de empleo de jugadores de eSport.
Bueno, de momento lo que tenemos y de lo que vamos a hablar en los próximos minutos es que si a ti te gusta el fútbol, ¿eres consciente de que no eres Messi ni Ronaldo, que se lo rifan los principales clubes del mundo? resulta que tienes posibilidades de encontrar trabajo en equipos más modestos de aquí de la Comunidad de Madrid o incluso de China, por poner un ejemplo. No solamente tienes por qué ser jugadora, a lo mejor eres entrenador y también buscas nuevas oportunidades, y resulta que hay un portal de empleo exclusivo para el mundo del fútbol, y a ello vamos a dedicar nuestro reportaje de hoy.
Sí, porque a veces hablamos de personas que han conseguido encontrar pues trabajo, muchas veces los viernes, el Día de la Diversidad.
Sí.
En Madrid, o a veces hablamos con gente que ha encontrado trabajo de diseñador de videojuegos en Bulgaria, o en Sydney, de runner, sí, en la ópera de Sydney. Y hoy nos vamos a China, porque Miguel ha encontrado un trabajo la mar de peculiar.
Mi nombre es Miguel Lambert Uriarte, tengo la titulación de nivel 2 de entrenador de fútbol. Me encuentro entrenando en China, más concretamente en la ciudad de Nanjing, en Jiangsu. Estoy en una academia de fútbol, la que vine a través de la página web Football Jobs, la que recomiendo que os inscribáis,
pues,
si no lo estáis,
dice,
para
buscar. Como dice Miguel, lo ha hecho a través del portal Football Jobs. Fundada hace 6 años, funciona como una bolsa de empleo exclusiva para jugadores de fútbol y entrenadores que buscan no solo trabajar en España, como tú has dicho, sino buscarse la vida en el extranjero, como Miguel, que se ha ido a China. Nos lo explica Javier Navarro, director de operaciones de Football Jobs.
Digamos que nuestro trabajo se limita a publicar lo que son las ofertas en la web. Y los jugadores son los que envían el currículum, los vídeos, los enlaces de Transfermarkt, lo envían a través de la plataforma, y estas personas que están buscando a esos jugadores, que son ser intermediarios o directamente los directores deportivos de los clubes, son los que reciben toda esa información en su email, y ya son ellos los que de forma privada contactan y ya les dicen si tienen que ir a hacer unas pruebas o si bien ya con los vídeos que tienen ya lo tienen claro y pueden firmar el contrato, o si tienen que hacer una entrevista.
Nos cuenta Javier que publican alrededor de 6 ofertas al día.
Seis, tanto seis. Trabajo ahí en el mundo del fútbol.
Tal parece. Algunas.
Porque ahora, perdóname, todo el periodo de fichajes aquí en el fútbol español, pero supongo que entonces es que habrá periodos distintos en otras zonas, no tengo ni idea, ¿eh?
Hombre, en función de cada cual, como
y luego de la categoría, claro.
Es verdad que hay muchísima gente en LinkedIn que está y tiene trabajo y está abierto a buscar otras opciones, pero yo entiendo también que la persona que está buscando trabajo aquí no tiene el contrato para jugar en el Atleti.
Ni siquiera en el Rayo Majadahonda ni en el Alcorcón, aunque digamos que nos ha llamado la atención este portal de empleo porque lo último que tiene es una oferta, no sé si te voy a hacer spoiler, si voy a hacer spoiler me callo.
Yo no lo puedo saber hasta que no hagas el spoiler, lo maravilloso del spoiler.
Bueno, pues nada, pues que buscan jugadores en segunda.
Buscan jugadores en segunda.
En segunda división.
Efectivamente, buscan jugadores en segunda división, lo cual es una oferta nada reseñable, pues no es nada difícil, llegar a segunda división. Otra de las ofertas es que hay 50 entrenadores que se buscan en China, como el caso de Miguel, que nos había comentado. La mayoría de ellas, nos asegura Javier Navarro, que recibe de media 40 suscriptores que se apuntan en apenas unos días. Se sacan la oferta y en apenas unos días hay 50 jugadores que ya optan a ella. Y llegan ofertas desde los países más insólitos, buscando además posiciones muy concretas.
Estas últimas semanas he visto, por ejemplo, que se han publicado ofertas para Gabón, por ejemplo, que se buscaba centrocampista. Por ejemplo, no sé, países ya que no son tan escuchados aquí en España futbolísticamente como Bangladesh o Birmania. La verdad es que hemos tenido ofertas de todos los sitios del mundo y cada vez más diversidad de países.
Nosotros que nos mofamos muchas veces de según qué ciudades, de según qué países de Europa muy concretos que ofrecen empleo, y aquí desde Gabón.
Desde Gabón, madre mía. Sí que es verdad que hay muchos futbolistas y entrenadores españoles repartidos por todo el mundo, porque además me comentabas que están muy cotizados en otros países, incluso más que aquí en España en muchas ocasiones.
Claro, precisamente habrá alguno, pues como tú me preguntabas antes, que se esté preguntando ahora mismo, ¿cómo puede ser que un equipo de Georgia, por ejemplo, se ponga en contacto con una plataforma para buscar un extremo zurdo? Bueno, aunque los zurdos están muy cotizados, sí, en general. Al margen de los diferentes agentes FIFA que hay repartidos por el mundo, se cuece un gran interés por los jugadores marca España.
Muchas de las ofertas que se publican en la web buscan directamente jugadores de o bien de nacionalidad española o jugadores que tengan, por ejemplo, el pasaporte europeo o que puedan jugar en esas ligas, pero sí que es verdad que suelen ser más valiosos los jugadores que son de aquí o algunos países de Sudamérica también que lo piden a veces, que jugadores de otros sitios.
Uno de los futbolistas que encontró trabajo a través de Football Jobs fue Daniel Pérez. Daniel jugaba en un equipo de tercera división hasta que decidió, bueno, probar suerte junto a otro amigo en el portal. Y rápidamente, pues una semana después, le contactaron desde Alemania.
Lo conocí por un amigo mío, un amigo que también estaba buscando jugar fuera y me comentó la idea de apuntarse allí. Por apuntarse no pierdes nada, la verdad. Puso en contacto un representante, que digo yo que estaría metido en de por medio ahí el fútbol yo, estaría mirando y demás, que un equipo estaba interesado en mí y que tenía que superar unas pruebas. Lo típico cuando llegas a un equipo nuevo y fui, no me lo pensé, fui para allá, fui, hice las pruebas, me aceptaron y ahí me quedé un año y medio, casi 2 años me quedé.
Además que estos países es que dan condiciones laborales a los futbolistas que puede que no las obtengan ni siquiera aquí desde el territorio nacional. Bueno, puede no, hay muchas que no.
Que seguro que no.
Que seguro que no. Y si le preguntaran a Daniel, él recomienda la experiencia, desde luego.
Al fin y al cabo es un trabajo, te escribes y si te gusta te llaman, te hacen una pequeña entrevista que es como la prueba y ya después ellos deciden. A mí allá aceptaron para ficharme y me dieron estancia, me pagaban la estancia la pagaban ellos. Nos pagaban bastante bien, la verdad, teníamos contrato allí de futbolista que no nos faltaba de nada, vaya. Y después lo que era la vida, comprarnos nuestras cosas, la comida, sí los comprábamos nosotros, pero de resto, o sea, todo lo gestionaba el club. Lo que es la estancia, todo lo que lo deportivo, todo eso era todo el club, menos las cosas que eran nuestras, que es la comida y eso, que eso era... Nosotros, ¿está claro?
Hombre.
No le va a comprar la
también
sopa.
La verdura, ¿no?
Comprar las natillas. Así que ya sabes, si eres futbolista o entrenador, los requisitos suelen ser tener el título de nivel 2
en el caso de los
experiencia, en el caso de los entrenadores, y ser futbolistas, pues hazte un vídeo bonito, un vídeo apañado.
Hazte algunos jueguecitos de estos, sí, que hacen los futbolistas.
Around,
¿no?,
the world, eso que le llaman.
Bueno, ya sabes, Football Job, si te quieres dedicar a ese mundillo, es una posibilidad que a ciencia cierta está ofreciendo trabajo. Ya digo, no hace falta que sea ni en China, ni en Georgia, ni en Alemania. Es que están buscando ahora mismo jugadores para la segunda división española y también en alguna ocasión han buscado entrenadores para categorías inferiores aquí en la Comunidad de Madrid, con lo cual tampoco es necesario irse tan lejos si a alguien no le apetece.
No, claro. O sea, la misma segunda, la misma, bueno, incluso en tercera. O sea, te pueden hacer grandes contratos en segunda B. Contratos
ya. Profesionales, porque la segunda B es profesional.
Y muy, muy bien pagado.
Bueno, hombre, si los compares, depende de con quién los compares. Si los compares con los sueldazos de Messi o de Cristiano, no están tan bien pagados, pero vamos.
Eso sí se pagan la verdura, ¿eh?
Sí, eso se pagan la verdura y los aviones privados incluso. Bueno, que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la tecnología, de la posibilidad de que se genere empleo a partir de que aparezcan los robots. Y el pasado viernes nos llamó la atención una oferta de empleo que buscó Paco Delgado, que afecta a la posibilidad de que 300 conductores puedan trabajar mapeando diferentes rutas con el fin de incorporarlas a nuestros GPS y navegadores. Así que nos ha parecido un claro ejemplo de cómo las nuevas tecnologías nos pueden proporcionar empleos que hasta ahora nos parecían inauditos, que no nos podíamos imaginar que un conductor pudiera dedicarse a mapear determinadas rutas, no solamente aquí en España, sino por toda Europa. Así que vamos a hablar con una de las personas que se encuentra al cargo de gestionar este proceso de selección. Es Avelino España, responsable de G-Group. Avelino, muy buenas.
Buenas tardes.
Estamos hablando hoy un poco del trabajo que van a generar en general las nuevas tecnologías y este podría ser un claro ejemplo, ¿no? Porque al final los GPS que tenemos todos en el coche no dejan de ser unos pequeños robots, pero que necesitan tener la alimentación del ser humano, que es lo que proporcionarían estos trabajadores, ¿no?
Efectivamente, los GPS no solamente necesitan que alguien previamente haya realizado no solamente el trabajo de campo, que es lo que hablamos ahora por mapear, que sería recorrer las ciudades, las carreteras, hay mucho más trabajo detrás de eso. Está todo el trabajo que es diseñar cuáles son las rutas que se van a recorrer, está luego, además del mapeo, está la compilación de todos esos datos, de tal manera que cuando tú pones que quieres ir de una ciudad a otra o de un punto a otro, te seleccione la mejor ruta, te haga el mejor recorrido, te dé las horas, y eso evidentemente no lo hacen las máquinas, los robots. Hay una capa o una etapa previa que la han realizado pues personas que están trabajando en estas empresas.
Bueno, esto es curiosísimo, porque yo cuando estoy con el GPS del coche pensaba que era el propio GPS, que cuando ponía aquello de recalculando lo hacían ellos sin intervención humana, pero bueno, tiene una base humana, ¿no?
Lo recalculan, evidentemente no hay una persona detrás de cada GPS,
no, ya.
Pero previamente todas las rutas han sido calculadas, y además ya existen hoy en día parámetros externos que van ligados pues a la interconectividad que tienen tanto los GPS como otros sistemas, conociendo el estado actual de las carreteras, con conexión desde la Dirección General de Tráfico en nuestro país, así como en otros países, y dándote ayuda pues en el caso de atascos, en el caso de tráfico denso, carreteras cortadas, en fin, todas las variables que se puedan producir circunstancialmente.
Bueno, es una noticia interesante por eso, porque estamos hablando de nueva tecnología que, en lugar de destruir, que es lo que muchos se temen que va a ocurrir, está generando trabajo. Y vamos a hablar un poquito de esa oferta, que, digamos, la clave está en dos puntos desde mi óptica, ¿no? Que sería, por un lado, tener experiencia de conducción, pero sobre todo dominar idiomas.
Bueno, sí, lleva razón a medias, porque lo de experiencia de conducción es básico, lo normal, pero no se necesita que sea un conductor profesional. Es decir, nosotros lo que estamos buscando es gente que, bueno, pues le gusta conducir, le gusta estar en la calle. Bueno, la experiencia profesional no es necesaria, pero sí es básico, como en la segunda afirmación que haces. El conocimiento, en principio, básico es el inglés. Y el inglés es un nivel medio-alto. O sea, al ser nuestros clientes compañías multinacionales que están fuera, están en otros países, todo el lenguaje común entre todas las personas que están en el proyecto es el inglés. Tanto desde la formación como desde las comunicaciones diarias. Por eso el requisito que nos piden es que sea un inglés fluido. No se necesita ser bilingüe, pero sí un inglés fluido.
Un inglés.
Y es algo en lo que tenemos que hacer un esfuerzo día a día en España, en avanzar en esta parte del conocimiento.
Desde luego, que es uno de los talones de Aquiles que tenemos muchos trabajadores. Pero es más, incluso si dominan un tercer idioma, mejor, ¿no? Estamos hablando
de... Pues son puntos positivos, sí. Efectivamente. Son puntos positivos porque esta oferta que nosotros estamos publicando, de hecho, se comienza el trabajo, la formación será mixta entre España y otra ciudad europea, donde trasladaremos a todas las personas para hacer la formación in situ, con los coches, con los sistemas. Luego, estas personas estarán, de las 300 personas que tenemos que seleccionar nosotros en España, nosotros somos una empresa a la cual nos encargan este trabajo concreto en España, ¿no? Pero nosotros luego aportamos gran parte de estas personas para, una vez que ya tienen los conocimientos adquiridos, ya tienen la experiencia, pues viajarán a otros países como Portugal, Italia, Francia, Alemania, y estarán trabajando durante esta campaña de este año hasta el mes de octubre, aproximadamente. Y hago un inciso en la campaña y en el octubre, ¿no?
Sí.
Obviamente, cuando vamos por una carretera, se están tomando fotografías, posicionamiento con GPS, bueno, muchísimas...
datos.
Muchos datos. Y obviamente, uno de los requisitos fundamentales es que no llueva, porque las cámaras pues no pueden tener agua en las lentes, y por supuesto que sea de día, y de día con un ángulo determinado de solar, para que pues es el efecto cuando vamos en el coche y es por la tarde y nos da el sol de frente, ¿no? El sol tiene que estar en una altura.
Claro.
Entonces, por eso comenzamos en España y terminaremos en los países con una latitud diferente, para que las horas solar de luz diurna sea la adecuada, sean mayores, ¿no? Después del verano.
Correcto. Entonces, por eso, en la oferta se dice que el horario dependerá de la visibilidad, ¿no? Aunque sea un contrato a jornada completa.
Sí, bueno, sí, son, por supuesto, nosotros el contrato es un contrato a jornada completa, es un contrato obviamente por obra y servicio, cuando terminemos la obra en España pasaremos a otro sitio, pero siempre teniendo en cuenta que es un contrato de 40 horas y tendrá sus días de descanso semanales.
Claro.
O sea, tiene sus días de descanso semanales, obviamente.
Bueno, y luego también el sueldo, que esto interesa también.
Bueno, pues en cuestión de sueldo partimos porque hay varios niveles. O sea, nosotros hemos puesto un anuncio genérico buscando conductores, pero también además de conductores, pues hay otros niveles de cualificación, ¿no? Dentro de que son las personas que van dos personas en cada coche y la otra persona es el técnico, el que va... toda la formación se la damos nosotros,
recopilando,
que va incluyendo datos en un sistema, ¿no? En una tablet, y el rango mínimo empezamos desde los 1.600 euros brutos mensuales.
Bueno, y lo interesante también que me comentabas el otro día cuando concertábamos la entrevista, que no hay límite de edad, que afortunadamente sois una empresa que permite que a esta oferta puedan concurrir personas, tengan la edad que tengan, siempre y cuando cumplan el resto de requisitos, lógicamente.
Efectivamente. Cumpliendo los requisitos básicos que ya hemos hablado antes, bueno, hay un requisito mínimo de edad, que es la del carnet de conducir, y la de, bueno, pues normalmente las compañías de alquiler de coches ponen unos requisitos mínimos de edad para alquiler,
sí.
Pero a partir de ahí no tenemos límite, es decir, toda aquella persona que se encuentre capacitada físicamente y emocionalmente para estar 2 meses o 6 meses fuera de casa, porque lógicamente esto no es un trabajo de salir por la mañana,
claro,
ir a una oficina y volver.
Sí, sí,
empezaremos por el sur de España, iremos avanzando hacia el norte, pero toda la estancia estarán en hoteles, en apartamentos. Obviamente se le pagan todos los gastos de alojamiento, de comidas, de transporte, pero no hay una vuelta a casa semanal, ¿no? Ya. Ni los fines de semana, sino que vamos haciendo todo el máximo tiempo posible. Así que, bueno, pues tenemos personas, incluso de otros países, que ya se nos han inscrito en la oferta.
Bueno.
Del entorno de 50, de 55 y de 60 años.
Pues fíjate,
o sea,
pues...
No, somos en ese aspecto, pues nos enorgullece poder ofertarle trabajo, no solamente a los jóvenes, que lo necesitan, y sí, en el cual, pero ya también el gobierno está haciendo ya hace el esfuerzo que se necesita, ¿no? Pero también hay otro grupo de edad que en los que, bueno, pues quizás se hace menos esfuerzo, ¿no? Por otras administraciones. En nuestro caso no hay diferenciación.
Qué gran noticia, seguramente,
hombres
para
mujeres,
muchos hombres y mujeres,
hombres
por supuesto.
Mujeres. Por supuesto.
Faltaría más.
No, pues es una... Bueno,
sí,
que
no.
Tendría personas que tengan ganas de conocer mundo, como se dice, de salir y de tener, bueno, pues un trabajo en equipo. El equipo va a ser muy grande, son 500 personas aproximadamente. Y entonces, bueno, pues es un proyecto interesante.
300 plazas de conductores para mapear diferentes rutas, para incorporarlas al GPS o a los navegadores, como prefieras, tanto aquí en España como en el resto de Europa. Es la propuesta de trabajo que nos hace G-Group. Y hemos
Correcto.
Hablado con uno de sus responsables, con Avelino España, a quien le agradecemos que nos haya atendido en este día. ¿Vale?
Pues muchísimas gracias a vosotros por atendernos y, bueno, pues cualquier persona que esté interesada, pues ya sabe, poniéndose en contacto con la emisora, con vuestra a través de vuestra página web o a través de nuestra página, pues puede estar en contacto con nosotros y a todo el mundo se le da respuesta.
Te voy a decir una cosa, Avelino, si van a Onda Madrid, programa Madrid Trabaja, las ofertas de empleo del 4 de enero, ya está colgada la oferta con el enlace directo para que puedan enviar su currículum. Así que
pues yo animo a todas las personas que de verdad tengan ganas de, bueno, de entrar en este proyecto que es a medio plazo y luego a largo, pues que entren en la web del programa y que se inscriban.
Perfecto. Un abrazo, Avelino. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros y encantado.
Adiós.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en segunda. Rayo Majadahonda, Las Palmas.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es tiempo de convocatoria de empleo público que comenzamos con 530 plazas de administrativos en la Hacienda Pública.
400 de las vacantes son de acceso libre y 25 de ellas están reservadas para personas con más de un 33% de discapacidad. Para acceder a la plaza es necesario que tengas el título de bachillerato. El proceso selectivo será a través de oposición. Los 130 puestos restantes son de promoción interna entre funcionarios y el plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el próximo 18 de enero.
24 puestos de auxiliar administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid.
Dos de las vacantes están reservadas para personas que acrediten tener al menos un 33% de discapacidad. Para todos los puestos es necesario tener el título de educación secundaria obligatoria. Las plazas se cubrirán por medio de concurso oposición y el plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el 28 de enero.
Dos vacantes en el Ayuntamiento de Torrelodones.
La primera es una plaza de ingeniero técnico informático. Es necesario acreditar la titulación universitaria y el sistema de selección será el de oposición, con un periodo de prácticas de 2 meses antes de ser nombrado funcionario de carrera. El otro puesto es de técnico de medio ambiente, también con titulación universitaria y se seleccionará por oposición. Tienes hasta el 25 de enero para mandar tu solicitud.
Una plaza de policía local en el Escorial.
Es necesario que tengas el título de bachillerato y el carnet de conducir tipo B en vigor. Además, debes cumplir con los requisitos mínimos de altura, 170 centímetros para los hombres y 165 para las mujeres. El puesto se cubrirá por medio del sistema de concurso oposición en turno libre. El plazo para enviar tu solicitud está abierto hasta el 23 de enero.
Y tengo ya ganas de saludar a una colaboradora habitual del programa. Es que no le podía dar paso si no estaba su sintonía, porque es nuestra trabajadora observadora que vuelve a los lunes. La hemos hecho trabajar hasta en un día festivo, así que por lo menos espero que te hayan traído muchas cosas los Reyes. María López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Bueno, lo justo y necesario. Ya sabes que a ciertas edades vienen contaditos.
Sí, 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 vienen un poco escasos.
Oye, quería deciros feliz todo y me pregunto a veces pues quiénes son y por qué deciden ciertas cosas en las grandes superficies aquí en España. Y yo creo que os vais a sentir muy identificados con estas situaciones. Por ejemplo, ¿os suena lo de la doble y triple fila? Que no es del aparcamiento. Me estoy refiriendo a la doble y triple fila. Primero, la de que esperar a que te atiendan. Cuando vas sobre todo en temas de informática, de la Nintendo, de la Play, que no entiendes de nada, luego mucha suerte con el que te ha atendido, porque unos te dicen se ha agotado el producto y otro a los 5 minutos te lleva a la estantería donde está el producto y la estantería llena. Vamos con la segunda cola, cuando vas a pagar. Y ya cuando has pagado dices, y ahora para envolver esto, te dicen con esa voz amable lo de, ¿ve usted esas mesas que hay al fondo? Pues esa cola larga que hay ahí. En fin, que esto de las colas es una tomadura de pelo, Javier. Hay sitios en los que te regalan el papel, pero amigo, como te regalan el papel, nada más envolver el paquetón, se te rompe cual si tus dedos tuvieran efecto tsunami, sí. El papel, se te rompe todo. Luego ya no te digo nada si pegas el celo donde no debías de pegarlo. Imposible despegarlo sin llevarte todos los dibujitos del papel de regalo al mismo tiempo. ¿Y qué me dices de esos establecimientos a los que vas allá por el 1 de diciembre y te dicen, uy, es que para envolverse nos ha agotado absolutamente todo? No tienen ya ni bolsas de papel, porque hay que ser ecológicos, eso sí, ni nada de nada. En fin, ¿qué cómo se come esto como consumidor? Pues que el día que más te gastas a lo largo del año es el día que peor te tratan en los comercios. Así que, Javier, yo voy a romper una lanza contra las tomaduras de pelo. Y sí, es verdad, se confirma. A los que toman estas decisiones parece que les da absolutamente igual el valor de nuestro tiempo. Pero igual no les da tanto igual el valor de nuestro dinero. Así que para la próxima, a ver si toman nota. Que yo me ofrezco voluntaria, para asesorarles.
Sí, sí.
De ver con los ojos del cliente lo que igual no ven quienes organizan esto así.
Bueno, es que hay ahora una profesión que precisamente se dedica a analizar la experiencia del cliente.
Pues nada, yo me apunto, Si piden currículum, avisa, Javi.
Sí, sí, yo te avisaré porque realmente es interesante. Se ha empezado aplicando sobre todo al tema de informático, ya sabes, a cómo se utilizan las páginas web y a que se utilicen de forma fácil. Pero también los supermercados, como tú dices, deberían implicarse en ello y algo ganarían.
Hemos hecho triple cola con salto mortal en el aire. Esto no puede ser. Y en la rebaja me parece que va a seguir siendo lo mismo.
Bueno, imagínate.
Es lo que tiene. Como no decimos nada, pues ahí siguen ellos ahorrándose costes. Que
claro,
dice, ¿no?
Claro, ahorrándose personal y luego encima los que están, pues están enfadados porque están bajo presión. Así que, en fin, María.
Venga, bandido, ¿y tú? ¿A ti qué te han hecho los reyes? Hay muy poco tiempo, pero venga, rápido.
A mí muchas ganas de trabajar este 2019.
Anda, lo mismo que a mí. Venga, muy bien.
Venga,
a por ello.
Un beso. Hasta luego, bueno, hasta la semana que viene. Luego. Ya hemos superado también este 7 de enero, así que mañana volvemos a la normalidad, aunque hoy Lourdes Mercado se ha incorporado con nosotros, con lo cual estamos un poquito más cerca de la normalidad en el programa. Ahora llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid. Después, me parece que los de Madrid Directo hoy no vienen, aunque sí los veo por ahí. Y mañana tenéis una cita a las 3 de la tarde. Pilar, que no, que me quedo hasta y media, que no. Venga, hasta mañana. Adiós.